de nuevo te doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo la industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos de invitado a Miguel Kudry. Miguel es el CEO de L1 Advisors y antes de estar de fundar L1 Advisors fue director y VP de producto en Bitso. Ahí trabajamos los tres juntos, Miguel, Lalo y yo. De hecho, tuvimos varias sesiones juntos haciendo plannings, haciendo diferentes proyectos. Lalo era Product Manager en el equipo de Miguel. Miguel era el VP y Lalo era de sus Product Managers. Trabajamos bastante juntos y ahora está haciendo L1 Advisors. Y hace poquito anunciaron una ronda de inversión donde VanEck, esta empresa que es uno de los asset managers más grandes del mundo, les invirtió $1,000,000. Entonces, pues muy emocionante todo lo que está pasando con L1 Advisors. Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el episodio? También cuéntanos sobre VanEck.
Claro, tengo mucho cariño por Miguel, la verdad, porque este episodio se sintió como una conversación entre amigos y pues eso es lo que fue realmente. Él fue mi último manager en Bitso y solo tengo buenas cosas que decir de Miguel. La verdad es que es, además de ser muy inteligente, es una persona que me arropó mucho. La verdad es que es un buen adjetivo y bueno, le aprendí un montón. VanEck es un asset manager de los más grandes del mundo. Maneja $76,000,000,000 y tiene un poquito menos de 1% en activos digitales. También fueron los primeros en presentar una propuesta para tener un ETF en Bitcoin y también posteriormente presentaron uno de Ethereum. Y yo no sabía tanto que VanEck era tan crypto native. La verdad es que fue un gran episodio. Estamos muy contentos por lo que está haciendo Miguel. Y Abraham, cuéntanos el memazo que traes.
A ver, van a ver cómo en el episodio hablamos de L1 Advisors. Es esta empresa que está enfocada en asesores de inversión en Estados Unidos que manejan una cantidad de trillones de dólares, o sea, una cosa gigante. Y Miguel nos contaba que el problema nace, o sea, la oportunidad que él vio nace de que él quería tener un asesor financiero para que le ayudara con impuestos, con diferentes cosas en cripto, y simplemente la gente le decía como, ah, bueno, liquida todos tus activos, pásalos a esta cuenta y ya de ahí vemos. Y lo que me recordó el famoso meme de Pepe, es más, lo vamos a pasar ahorita. Bueno, ya estamos viendo el meme de Pepe, que si estás viéndonos en YouTube o en Spotify puedes verlo, y para la gente que nos escucha en otras plataformas, es un Pepe básicamente haciendo cuentas como con una de esas calculadoras que le dabas enter y en un papel se imprimía la cuenta. Así me he imaginado a varios asesores financieros, donde de repente llega Lalo y le dice como, oye, pues fíjate que compré SafeMoon, lo puse a stakear, me dio 8,000% de rendimiento, luego lo vendí, compré un NFT, ese NFT al final resultó siendo un rug pull y solo recuperé el 10% de mi capital total. ¿Puedo deducir el gas como... ¿Puedo deducir de impuestos el gas? Y es Pepe así haciendo cuentas. O sea, esto es un meme, pero al final de cuentas eso es una narrativa súper fuerte porque es como... El sistema financiero tradicional no entiende cripto. No entiende cómo funciona. No sabe cómo conectarse. Y llega gente como Miguel, que es gente de producto súper seria, que es gente de construyendo empresas como L1 Advisors, a la cual VanEck le invierte $1,000,000 para cambiar el juego, ¿sabes? O sea, me da mucha emoción que esté pasando esto.
Y para que te sea más fácil entender este episodio, te voy a contar un poquito sobre L1 Advisors. Es un dashboard, y los que están viendo en video lo pueden ver, en donde conectas tu wallet y te dice, pues, digamos que es una radiografía de tu portafolio. Te dice cuánto tienes alocado en ciertas criptos, cuál es tu score de riesgo en general. Después, del lado derecho, tienes asesores financieros con licencia en Estados Unidos. Y el lado izquierdo puedes ver todas tus transacciones y un dashboard. Entonces, digamos que es como un Sirion, pero más avanzado, en donde te dan estrategias de inversión, en donde te proponen, oye, mete tus USDC a un pool de liquidez, y todo esto de manera self-custodial, en donde tú eres la única persona que pueda aprobar las transacciones, en donde ellos te dan recomendaciones y únicamente tú decides si lo haces o no. Y esto pues también es súper interesante porque lo están haciendo de manera institucional con asesores financieros certificados. Esto no es que pues el primo que te recomendó ahí meterte a la estafa piramidal te pueda dar asesoramiento financiero, sino más bien es para gente muy especializada dentro del ecosistema. Y creo que es un gran producto en donde hemos visto poca innovación para gente con un balance y un portafolio grande.
Sí, y a final de cuentas es uno de esos productos que creo que va a expandir el mercado. Y en el episodio, algo que me emociona es que gente que es crypto native está construyendo estos productos, ¿sabes? Siento que es un paso adelante. Y pues bueno, espero que disfrutes este episodio. Y antes de entrar, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la Web3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a optimism.io para conocer más.
Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe giro.cool.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa. Y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
Pues bueno, les damos la bienvenida al sprint planning de este Q, que parece que es eso porque los tres estuvimos en muchas de esas sesiones cuando trabajábamos en Bitso. Y Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Cripto.
Gracias, gracias por invitarme. Gracias, Abraham, Lalo. Qué bueno verlos después de, ¿cuánto? Por lo menos, ¿dos años?
Creo que fueron dos años.
¿No? Más o menos. Pues qué bueno sí. Estar aquí.
Sí, dos añitos. Y justamente Miguel fue uno de mis responsables y un gran guía dentro de Bitso. Y la verdad es que aprendí muchísimo de ti, Miguel, así que quería decir eso.
Igualmente, Lalo, igualmente.
Fue una gran experiencia.
Gracias.
Y pues ahora estamos por otros lados, así que cuéntanos un poquito qué fue, porque yo recuerdo cuando entré a Bitso, hice una investigación de la gente que estaba trabajando ahí y me encontré tu perfil de LinkedIn, googleé Miguel Kudry y vi una nota que era, creo que estabas dentro de 30, menos de 30 de Forbes, algo así, dije como, wow.
No, Miguel... Forbes, nunca fue Forbes, perdí ya estoy más de 30, perdí mi window para Forbes, pero era algo local o provincial de Canadá, donde estaba viviendo.
Ya, justamente como que era algo así, yo dije como 30 menos de 30, eso suena interesante, ¿no? Y ahora el tiempo ha pasado. ¿Qué ha sido de ti, Miguel, después de dejar la vida corporativa?
La vida corporativa, no llamaría a Bitso la vida corporativa, bueno, Bitso fueron 3 años increíbles. Creo que todos aquí tuvimos unos momentos muy, muy divertidos en esos años. Durante Bitso estuve en mi segundo ciclo de cripto, ¿no? Como inversor. Y pues en el proceso mi portafolio creció, se enriqueció, creció, y como que en el proceso también te empiezas a dar cuenta de que ciertas cosas no están, o tú no eres la mejor persona para tomar ciertas decisiones, sobre todo de riesgo. O sea, creo que nosotros, las personas que estamos altamente on-chain, invertidas en cripto, o incluso las personas que estamos muy cómodas transaccionando, así sean con stables en on-chain, tendemos a no pensar en riesgo, en qué pasa con este portafolio que tengo, que estoy construyendo hoy, cómo lo quiero ver mañana, qué objetivos tengo para mañana. En el momento también, estamos hablando de 2020, 2021, comencé una familia, me casé, y ahí como que tus objetivos de vida cambian. Ya no eres este inversor degen que hace lo que le da la gana, sino que tienes responsabilidades reales. Y pues naturalmente comienzo a buscar ayuda de profesionales, wealth managers, del lado de tax y accounting, CPAs. Y pues siendo un individuo self-custody, alguien que tiene la mayoría de sus activos on-chain, las conversaciones con estas personas eran muy parecidas todas, y eran como que, bueno, okay, vende ese cripto que tienes y transfiere el fiat a una cuenta de brokerage, y con gusto yo te construyo un portafolio de inversión. Y para mí eso era un non-starter. No, pa, o sea, primero, no me quiero ir off-chain, no es una opción. Y segundo, no estás tratando de entender como quién soy. O sea, para mí, más allá de lo que yo piense de cada proyecto en el cual estoy invertido, es algo también cultural, es algo filosófico. ¿Por qué estoy en self-custody? ¿Por qué quiero ser como que mi propio banco, ¿no? Y bueno, por supuesto, no terminé trabajando con nadie, con ninguna de estas personas, pero sí me hizo pensar mucho en la experiencia que tuve como individuo en cripto, y empecé a hablar con otras personas. Empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con conocidos. Les preguntaba: oye, mira, tienes todos, cuántos cuánt tiene ¿qué porcentaje de tus activos tienes en self-custody? ¿Qué porcentaje tienes en cripto? Háblame un poquito de tus objetivos. Y me di cuenta que había una oportunidad, una necesidad realmente de construir un producto que nos permitiera a nosotros, los individuos como crypto native, llamémoslo así, pues de tomar estas mejores decisiones financieras. Y bueno, ahí fue cuando decidí comenzar L1 Advisors. Mi último día en Bitso fue en abril del 2022, y ahí armamos la empresa y comenzamos a construir.
Una cosa que quiero contar y resaltar de Miguel es que, o sea, cuando conoces a alguien es muy fácil identificar personas que son emprendedoras, o sea, y eso es algo un poco más abstracto, y personas que simplemente no lo son y no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y yo me acuerdo que cuando entré a Bitso, una buena práctica que le puedo recomendar a todo mundo en sus trabajos cuando entren es inviertan el mayor tiempo posible conociendo a la gente. Entonces, cuando yo entré, estuve, pues puse juntas con todo mundo que se dejó. Éramos 120 personas y mandé 100 mensajes y pues 50 jalaron y eso fue como muy bueno. Y cuando hablé con Miguel, me acuerdo que venía de un background de emprender, venía de un background pues super crypto native y creo que esas cosas nunca se te quitan, ¿sabes? O sea, todo el tiempo vas a estar pensando en emprender si no estás emprendiendo y todo el tiempo estás pensando en nuevas ideas y Y más en una posición donde ves un campo tan fértil, donde es como, pues no sé, puedes estar en la industria farmacéutica y pensar de emprender y pues tal vez el valor que vas a agregar es una fracción en la cadena de valor, pero cuando estás en algo tan fértil como cripto hay tantas oportunidades que demanda mucho, no demanda, pero te quita mucho, mucho share of mind pensar en podría estar haciendo esto, podría estar haciendo esto. Y les cuento que Lalo es el encargado de hacer como un pre-work de los episodios de Espacio Cripto. Y cuando estaba leyendo esto me dio mucho gusto porque leí esta frase y dije, wow, no sé si la escribió Shakespeare o Lalo. Y decía, de emprender a Bitso y de Bitso a emprender. Como un eterno retorno. El Sísifo de Camus levantando la piedra y regresando. Me encantaría que nos cuentes, Miguel, un poco de lo que hablé, de esa urgencia de emprender, esa urgencia de querer hacer más cosas. Creo que en Bitso tú y yo hablábamos mucho de pues, los proyectos más diligence, por así decirlo, o los más como down the line de la Web3. Y empujamos bastantes, logramos varias cosas súper interesantes. Y a final de cuentas, pues los dos siempre estamos pensando en hacer cosas nuevas. Para ti, ¿cómo fue ese proceso de explorar la idea, de pasar por ese laberinto, la idea de identificar que L1 Advisor será el siguiente paso?
Sí, es una gran pregunta porque el timing creo que es más importante que, no más importante, pero es uno de los grandes puntos que tienes que tener como correctamente a la hora de emprender. Yo cuando entro a Bitso, en mi mente yo decía, bueno, yo estaba terminando un chapter de mi última startup, estaba un poco quemado. Fue el bear market del 2018. Entré a Bitso en 2019, pero la empresa la cerramos decidimos cerrarla en el 2018, a finales. O sea, fue un momento muy duro en general para mí y para la industria. Y yo entro a Bitso emocionado de continuar trabajando en cripto, pero en un mercado que necesitara cripto en el bear market, porque pues en Estados Unidos fue súper, súper difícil cuando el bubble explota, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber pensado, bueno, entro a Bitso en 2019, a lo mejor estoy aquí un año y luego hago otra cosa, se me ocurrirá otra idea. Y pues 3 años después, que en cripto 3 años son como años
Como
de perro,
20.
sí, pues. Nunca estuve, o sea, te voy a decir, en esos 3 años como que nunca tuve el itch que tenemos los emprendedores de, ay, que se me ocurre esto, que quiero pensar en aquello. O sea, también estábamos súper, súper ocupados. Ustedes, you can relate, ¿no? O sea, teníamos mucho que hacer. Bitso fue una etapa bastante demandante de todos nosotros. Entonces como que no había esta... Para tener ideas buenas, tienes que estar aburrido. Realmente, eso es la regla, ¿no?
Está bueno.
Y no estuve aburrido en esos 3 años en Bitso. Entonces, como que nunca tuve ese momento en el día para pensar en ideas y que ver qué se me ocurría. Mi idea era, mi proyecto era Bitso. Entonces, llega un punto donde el timing es importante aquí porque, pues, comienza el bull run. Creo que los tres seguíamos en Bitso durante el bull run. Fue súper divertido ver como luego de haber trabajado durante un bear, pues ver los números subir, el crecimiento, el revenue, el volumen. O sea, fantástico. Pero ahí como naturalmente empiezan a surgir estas muestras de problemas que existen dentro del segmento. Bueno, en mi caso lo estaba experimentando como usuario, como inversor individual, o sea, estaba pensando en un producto para mí mismo. Y ahí es donde, o sea, yo creo que son dos formas de tener ideas, ¿no? O tienes un problema que lo vives muy, muy, muy claramente, o estás aburrido y empiezas a pensar en qué puedes hacer. A mí, como realmente la mayoría de las startups que he hecho han sido por problemas personales. Eso no quiere decir que nunca estoy aburrido y que nunca empiezo a pensar en ideas. Solamente no han pegado a la pared. Pero comencé a tener ese problema personal y de ahí surgió como que una cosa lleva a la otra. Empiezas a tener conversaciones con otras personas que sabes que pueden tener el mismo problema y una cosa valida a la otra y te lleva, o sea, las ideas consiguen ideas y ahí empiezas a crear un concepto interesante. Entonces, como que no fue algo que estuve activamente pensando en que lo iba a hacer. De hecho, como parte de mi rol en Bitso era tener ideas dentro de Bitso y como llevarlas a la luz. Pero dentro de L1 Advisors surge pues precisamente de esa necesidad personal que empecé a tener.
Claro. Yo recuerdo mucho justo ese momento en donde primero salí yo y luego saliste tú, Miguel, y nos reencontramos en un Discord de Friends with Benefits. Y recuerdo mucho que te encontré por ahí, fue como, ¡hey, Miguel! ¿Cómo estás? Y es raro porque hay pocos latinos en el grupo, ¿no? Entonces nos volvimos a platicar. Recuerdo que tuvimos una llamada y me contaste sobre el One Advisors, pero era como muy verde todavía el proyecto, estaba iniciando. Y me dijiste como, oye, ¿por qué no lo pruebas? Y me acuerdo que lo probé, 3 clics, te dije, Miguel, está muy chido, pero creo que tienes un bug aquí. Y no sé, como a las 2 horas me dijiste, listo, ya está. Y eso se me hizo súper interesante en la velocidad en la que estaban construyendo esto. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que podría llegar a ser en cuestión de velocidad. Y creo que después de un año ha evolucionado de una manera muy interesante. Pero creo que del paso 0 al 1 ha cambiado mucho. Así que platícanos, ¿qué es L1 Advisors?
Sí, definitivamente ha cambiado mucho. L1 Advisors es una plataforma de on-chain wealth y asset management. Nosotros, imagínate a L1 como un layer encima de toda esa infraestructura descentralizada, wallets, protocolos, custodios inclusive. Este layer es customizado para cada persona que forma parte de lo que es wealth y asset management, ¿no? Dentro de wealth management tienes financial advisors, personas que su función es trabajar con el cliente, entender las necesidades del cliente. Efectivamente, ellos son dueños de la relación con el cliente y son responsables no solo del portafolio, del performance del portafolio, sino también cubren muchos temas personales, ¿no? Entender cuáles son los objetivos del cliente a largo plazo. Si es un cliente en sus años de retiro, cómo van a vivir, ¿no?, cuando dejen de trabajar o cuáles son esos objetivos de retiro. En fin, son muchas las áreas que cubren todo lo que es wealth y financial planning. Entonces, ellos tienen necesidades que pues tenemos que asegurarnos que están cubiertas desde el punto de vista desde el wealth manager. Ahora tienes el cliente también que tiene, pues, en este caso nosotros estamos enfocados en permitirles a estos wealth managers incorporar el cripto que tienen sus clientes en self-custody o en exchanges como Coinbase, por ejemplo, y Bitso. Ahorita no estamos en Latinoamérica, pero nuestro enfoque es Estados Unidos. Entonces, Esos advisors hoy en día no tienen forma de incorporar esos activos en sus financial plans. Imagínate que un cliente comienza en el 2016 a jugar con cripto y ponen 1 o 2% de su portafolio en Bitcoin, luego en Ether, y luego de repente comienza el bull run del 2018 y ese 2% se convierte en 10% del portafolio. Ahí ya, como financial advisor, estás perdiendo un gran insight del 10% del portafolio de tu cliente. O sea, si estás haciendo un financial plan que no incorpora ese 10%, ya ese financial plan está fallo porque pues tienes un hueco muy, muy grande ahí. Entonces, como advisor no puedes ofrecer ningún tipo de recomendación de manejo de riesgo, de rebalanceo, de tax planning, de cómo forma parte ese 10% del objetivo del cliente o de los objetivos del cliente. En fin, surgen una gran cantidad de problemas. Nosotros le permitimos precisamente a los advisors a incorporar esos assets sin que el cliente tenga que mover esos assets. O sea, no es ese pitch que me hicieron a mí de, oye, Miguel, mueve todo tu cripto, vende tu cripto y mételo en esta cuenta que yo administro. No, no, no. Es conecta tu wallet, tu Trezor, tu MetaMask o tu Coinbase account y con un clic yo voy a poder leer, solo leer tus activos, tus balances y voy a poder también hacer recomendaciones para que tú últimamente las firmes, si te hacen sentido. Entonces, ese es del lado de Wealth Management. Del lado de Asset Management es un poco nuevo. Lo estamos todavía construyendo. Estamos trabajando con Asset Managers como VanEck. Y la idea es, no hemos anunciado nada de esto, pero la idea es que cualquiera de estos Asset Managers pueda generar estrategias para que los Financial Advisors suscriban a sus clientes y últimamente tengas un ecosistema de Advisors, Asset Managers y que los clientes puedan asegurarse de que alguien está cuidando su portafolio, alguien está asegurándose de que esos objetivos van a ser logrados con estrategias que deliberan performance, ¿no?
Creo que hay mucho que desempacar ahí porque lo que decía al principio, cada vez, mientras va creciendo una industria, se van desarrollando como diferentes elementos que tal vez en otra industria ya existen, pero en nuevas industrias van naciendo. Tipo, cuando fue el inicio de la industria de las computadoras, no había una red de producción de chips escalable. Ya había red de producción de acero, ¿no? Para coches. Ya había red de producción de plástico inyectado. En el momento en el que hay una demanda de chips, pues de repente hay alguien que dice como, oye, pues resulta más fácil desarrollarlos en China, meterlos a un contenedor, mandarlos a Tailandia, que se empaquen ahí y de ahí distribuirlos a todo el mundo. La persona que es dueña de ese cachito de la cadena de valor es súper valioso, ¿no? Porque es un mercado gigante, va creciendo mucho. Lo que yo entiendo de L1 Advisors y cómo se conecta es que la gente que tiene como alto valor total, no sé cómo se dice en español, como high net worth, necesita esta relación, sobre todo en Estados Unidos, porque pues allá los impuestos dicen que tienes dos cosas aseguradas, pagar impuestos y la muerte. Entonces, en Latinoamérica creo que es un poco diferente la realidad. Entonces, en el momento en el que ustedes atacan este nicho de mercado, es ofrecer unas soluciones que ya existe una demanda y que solo, bueno, yo como lo veo es que solo puede crecer la demanda para toda la industria. Y me encantaría, Miguel, que nos cuentes un poco de este partnership, esta inversión que tuvieron de VanEck. Para la gente que nos está escuchando, para ti que nos escuchas, VanEck es una de las empresas, desde mi punto de vista, de los asset managers que tiene más conocimiento de la industria y que más está como poniendo una apuesta en esta industria. Y no solo por una inversión como la que hicieron en la empresa de Miguel en L1 Advisors, sino también están ahí formados para el ETF. O sea, en cuanto se apruebe el primer ETF de Bitcoin, se va a aprobar también un ETF de VanEck.
Otra cosa. Fueron los primeros en aplicar al ETF de Bitcoin y al de Ether.
Ya. Y además, como que es muy, desde mi punto de vista, es muy simple ver esas cosas porque son pasos que da cualquier asset manager, ¿no? BlackRock, ARK, lo que sea. Donde yo identifico que VanEck tiene, o sea, sí está poniendo su dinero donde está su boca, es en reportes que están haciendo. Hicieron un reporte de estimando la capitalización de mercado de la red de Ethereum y cuando lo lees, están tomando en cuenta cosas como el restaking, o sea, el revenue de restaking. O sea, para eso necesitas que un Miguel, un Lalo o un Abraham esté en ese equipo porque, pues, si pones a cualquier analista financiero, van a decir, ah, sí, va a crecer especulativamente y that's it, ¿sabes? O sea, ellos siento que sí están analizando en detalle y por lo que cuentas del modelo de negocios, más bien de cómo funciona el One Advisors, veo claramente como este feedback loop súper positivo donde necesitan data estas personas, ustedes tienen la data de los usuarios, al mismo tiempo necesitan cambiar sus posiciones y pues si va NEC hacia la estrategia lo va a dirigir hacia el ETF, a su ETF de Bitcoin. O sea, como que siento que es una de esas cosas, uno de esos productos donde muchos jugadores entran y se generan estos flywheels como de crecimiento entre el asset manager, personas como, bueno, entes como VanEck, la persona de high net worth. Entonces, cuéntanos cómo fue, cómo es este, tú cómo ves el, como lo que está haciendo VanEck en cripto específicamente ¿Cómo llegaron a ustedes? Yo cuando vi tu post en LinkedIn de que levantaron la ronda, dije como, wow, qué buena onda. Y además Vanek es una súper validación. Entonces, felicidades por eso y cuéntanos un poco de cómo ha ido ese crecimiento con ellos.
Sí, pues Vanek, comenzamos a hablar con Vanek, uno de los, bueno, el primer financial advisor de realmente con el que me senté al hacer Discovery el año pasado. Su nombre es Eric. Fue un advisor donde comenzamos a hacer como conocer sus necesidades como usuario. Luego se convirtió en cliente y ahorita es un gran amigo. O sea, nos hemos hecho amigos en el proceso. Él me presenta a una persona dentro de Vanek llamada Matt Bartlett. Es el head of Web3 y NFT en Vanek. Y pues conversamos, le comentaba a Matt sobre la idea que estaba. En ese momento era solo una idea. Bueno, ya habíamos comenzado a hacer un MVP, pero no teníamos nada fuera del mercado. Y grabamos un podcast donde Eric se une también. Y hablamos un poquito de cómo era realmente una especie de brainstorm sobre qué podía ser el futuro, ¿no? De on-chain wealth. Y en ese momento ni siquiera estábamos pensando en on-chain asset management. O sea, eso para mí no formaba parte del roadmap. Y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Matt se convierte como en un gran aliado del producto desde el punto de vista de darnos feedback, de le gustaba lo que estábamos haciendo. Obviamente Matt está metidísimo en todo lo que son NFTs. Matt está súper, súper, súper dentro de NFTs, pero obviamente es un crypto native, conoce de DeFi, es un usuario de DeFi. Entonces como que él inmediatamente lo entendía, ¿no? lo que estábamos tratando de hacer. Y pues Matt fue nuestro champion internamente. Una conversación lleva a la otra y de repente un día de estos estoy hablando con Matt y Matt dice, oye, dame un segundito, y trae a la llamada a Jan Vanek. Y era como que, wow, como que no estaba preparado para hacer un pitch al CEO. Y conversamos unos minutos. Tuvimos una conversación muy high level de lo que estábamos tratando de hacer, pero ya podías entender ahí, escuchando a Jan, cómo él no estaba, no, su, o sea, su mente no está en el ETF. Su mente está en cómo permitimos que cualquier inversor pueda interactuar con automated market makers. O sea, ahí es donde te das cuenta de cómo Vanek, desde el CEO, están pensando en la industria, ¿no? Y bueno, son una empresa súper, súper regulada. Todo lo que hacen lo hacen muy, muy, muy cuidadosamente para pues asegurarse que cumplen todas las normas de regulación, pero tienen un roadmap a largo plazo donde pues se alinean mucho nuestros objetivos y nuestra visión de producto y de mercado. Entonces, nada, tuvimos un par de eventos, hicimos un par de eventos juntos donde nos invitaron a hablar con sus clientes. O sea, comenzamos como a conocernos, ¿no? Y bueno, al final del día era muy claro que había una oportunidad estratégica y ahí fue donde Jan decide invertir en L1. Y bueno, es una partnership para nosotros. Más allá de la inversión, es una relación a largo plazo donde pues vamos a poder experimentar con la tecnología. Estamos construyendo también un producto para ellos del lado de asset management y lo vamos a poder llevar al mercado. Y si te pones a ver, o sea, realmente para que cripto crezca, más allá de los tokens nativos y de los productos de inversión crypto native, tenemos que traer los assets tradicionales. O sea, ahí es donde está el dinero, ahí es donde está el volumen, ahí es realmente donde está el crecimiento. ¿Y quiénes son los que manejan ese mundo? Pues son los Vanek del mundo. Entonces, pues estamos en una posición interesante para pues capturar todo ese crecimiento.
A mí me gusta mucho todo lo que mencionas y la historia de Vanek se me hace muy interesante porque para ser CEO de una de estas empresas tienes que tener dos cosas. Una visión muy clara. No puedes estar pensando en miles de cosas, sino más bien como asset management. Ya hacia dónde va y después piensas como muy a futuro. Entonces, es una visión muy clara. Ser muy visionista, saber qué es lo que quieres. Y la otra es tomar buenas decisiones. O sea, creo que ese es el trabajo de un CEO. Y justamente lo que nos platicas, creo que refleja mucho ese aspecto de sé hacia dónde va. Obviamente, mi primer paso es buscar el ETF de Bitcoin, que ya es muy grande ese paso. O sea, ya es un paso gigantesco, pero hacia la visión de esta persona puede ser un paso más para que todas las personas podamos tener inversiones en cripto, tokenización de activos en la vida real, pues lo que mencionabas, ¿no? Tokenización de activos tradicionales, etcétera. Y pues tiene un montón de lógica que el One Advisors esté involucrado en ese aspecto, porque primero lo que tienes que hacer, y lo hemos visto muchísimas veces en la historia, es entregarle productos a la gente que tiene dinero para pagarlos, para pagar la innovación, para ver qué está ocurriendo, y después lo empiezas a masificar. Esa es la estrategia de Elon Musk con Tesla, ¿no? Él dice que quiere que todas las personas tengan un Tesla, pero pues voy a empezar con la gente que pueda pagar la tecnología, lo vamos mejorando y después haces coches de $15,000. Pero ahora lo que veo es que el One Advisors está muy enfocado a asset managers y financial advisors con certificaciones, digamos, profesionales. ¿Cuándo viene el que alguien que pues tal vez no esté con todas las certificaciones pueda ser alguien que pueda aconsejar en un L1 Advisors, o ese no es el enfoque? El enfoque es más institucional. Cuéntanos un poquito sobre eso, Miguel.
Sí, es la pregunta del millón. Yo creo que antes de hablar del mercado desde el punto de vista de los advisors, o sea, mi visión es que el futuro, alguien que puede dar advice va a poder hacerlo no basado en una credencial que te la dan con un examen de que tienes que tener 120 preguntas correctas, sino que deberías de poder simplemente mostrar tu performance y que tu credencial sea lo que has podido generar para tus clientes, ¿no? Y on-chain puedes mostrar eso, ¿no? ¿Qué tan lejos de eso estamos? Probablemente en Estados Unidos, muy lejos. En otras partes del mundo, quizás no estamos tan lejos. Ahora, yo creo que lo que va a pasar antes, y en mi opinión es mucho más interesante, es que esta tecnología permite que cualquier inversor, cualquier cliente, esté muy, 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 muy cerca de las personas que están generando performance, que están generando alfa para sus clientes. Hoy en día, si vamos a analicemos un poco el mercado tradicional, un asset manager como VanEck. VanEck hace ETFs, tiene productos, tiene fondos privados, tiene diferentes vehículos, ¿no?, de inversión, pero los ETFs tienen la mayor cantidad de los assets under management. ¿Cómo distribuye un asset manager como VanEck sus ETFs? Bueno, tiene muchísimos, muchísimos intermediarios, ¿no? Y se habla mucho de estos intermediarios, pero creo que es importante como darle mucha claridad y visibilidad. Pues VanEck tiene primero que buscar un custodio, ¿no? Porque todos esos ETFs tienen instrumentos de inversión, entonces necesitas un custodio que te cuide esos assets. Necesitas una persona, una entidad que te haga el clearing de tus transacciones. Diariamente, los ETFs, por definición, son actively managed. Tienes una persona que está, o un equipo que está tomando decisiones de qué posiciones manejas, ¿no?, dentro de ese ETF. Tienes toda la parte de contaduría. Cada decisión que toma ese equipo tiene, en Estados Unidos y la mayoría de mercados, vas a tener resultados o impacto en impuestos. Cada transacción va a tener una consecuencia fiscal. Entonces, ahí tienes como que el fund admin, lo que llaman. Todo lo que es los reportes, la contaduría. Luego, ¿quién listea? ¿Quién ofrece ese ETF? Porque ¿cómo llega a los portafolios de inversión de los clientes? Bueno, tienes que listarlo. Entonces, vas al exchange. Ahorita el exchange lo lista. Luego tienes todo lo que es el reporte para que todas las plataformas que hacen el syndication de la data puedan mostrarlo, ¿no? Y puedan mostrar todo el performance. Luego tienes los brokerages que agarran y tienen acceso a poner órdenes de compra y venta de esos ETFs. Y luego, finalmente, tienes a una persona, no el cliente, generalmente, un financial advisor, que va a decirle al cliente, okay, te recomiendo poner dinero en este ETF. Entonces, un montón de entidades que toman un fee, que toman su tiempo, y pues ya ahí empiezas a entender por qué es tan ineficiente y caro el mercado. Y para volver a tu punto, Lalo, del tema de Tesla, porque para la mayoría de los mortales, los mejores productos de inversión no están disponibles. Están disponibles con mínimos de 10,000, 100,000, $1,000,000, ¿no? Tienes todo el concepto de accredited investor, de qualified purchaser. En muchos casos, en la mayoría de los casos, definitivamente es en relación a qué tan sofisticado y conocedor del riesgo y de si debes o no debes invertir en estos productos. Pero mucho, mucho es los temas de mínimos. Si tienes $500, $1,000, para mí no vale la pena darte acceso a este producto porque no tipo vas a pagar más en fees o yo no voy. Entonces, como que así te ven los proveedores de estos servicios. Entonces, el average consumer, el inversor normal que tiene una cartera con un portafolio pequeñito, esos productos. Y por eso es que cripto también ha sido tan, tan popular, porque por primera vez cualquier persona con un wallet tiene acceso a productos de inversión y cada vez más tienes productos tokenizados del mundo tradicional que ahorita están disponibles a cualquier persona. Entonces, ¿cómo ahorita ya cambia cripto y una plataforma como L1? Pero al final del día L1 es, estamos construyendo productos encima de la infraestructura que ya existe, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos ese panorama para un asset manager como VanEck? Bueno, ahora VanEck puede generar una estrategia que tiene una serie de tokens, un basket de tokens, que ellos puedan hacer allocations dentro de esos tokens a diferentes protocolos. Y nosotros hacemos que cualquier cliente con un wallet, sin mínimos, sin necesidad de tener un mínimo, pueda directamente suscribirse al asset manager. Entonces, eliminas el custodio, ya es el mismo cliente. Todo esto es el protocolo descentralizado. O sea, todos estos intermediarios están fuera de la imagen. Ya no tienes todos estos fees, ya tienes settlements instantáneos o lo que toma un bloque de confirmarse. Y tienes la posibilidad de que un cliente interactúe directamente con un asset manager. Eso es lo que a mí me emociona muchísimo, porque le abre mucho el mercado a los asset managers que tradicionalmente solo pueden distribuir sus productos a través de estos advisors, a través de estas entidades obviamente reguladas, pero con mucha fricción para cualquier cliente poder registrarse y accederlos. Ahora puedes tener un acceso directo. Eso va a abrir las puertas a una gran cantidad de inversores más allá del net worth de cada uno de ellos.
Quiero hacer un paréntesis súper rápido para explicar qué es, o sea, de cuando hablamos de VanEck, ¿qué onda con VanEck? VanEck es un asset manager que tiene más de $76,000,000,000 en assets under management. Entonces quería hacer ese paréntesis para que la gente que nos escucha entienda la dimensión de la cantidad de dinero que estamos hablando. Tiene $34,000,000,000 en equity en Estados Unidos e internacional. Tiene $16,000,000,000 en oro y metales preciosos. Y tiene $500,000,000,000 en digital assets. Entonces, solo quería hacer ese paréntesis porque creo que era importante mencionar que es un asset manager muy, muy grande.
¿En total cuánto tiene él, Lalo?
$76,000,000,000.
$76,000,000,000 y tiene $500,000,000 en digital assets. O sea, tiene como 1% de su portafolio en digital assets, un poquito menos. Pero bueno, creo que a final de cuentas todo regresa y va a ser como de VanEck, va a ser como el ejemplo que ponías, Miguel, de tiene ahorita el 0.75% de sus assets y en el siguiente bull market pues se va a convertir el 10 o algo así, puede que, ¿sabes?
Sí, entonces... y ver qué pasa con el Bitcoin ETF, ¿no? Al final del día la demanda va a determinar qué tanto Bitcoin ponen under management también.
Exacto. Y justo estoy leyendo un libro de Uri Levin, que es el fundador de Waze, y se me vino muy claro a la cabeza algo que pone como una máxima de su libro. Cuando no sabes a quién le estás pagando por un servicio, probablemente esa industria está lista para ser disrupted, o sea, para que alguien llegue a disrumpirla. Y es como cuando te metes a... Tú como usuario, no sé, tienes a tu asesor financiero y le dices, cómprame este ETF, y te dice como, ah, perfecto, te va a cobrar 1%, lo que sea. Y tú dices, ¿y por qué? No, pues, te explica todo esto, no vas a entender. Y es eso, ¿sabes? Hay tantos pasos intermedios, tu dinero no sabes a dónde se va, estás perdiendo, el simple hecho de que tú inviertas te cuesta y además te dan un cochino 2% anual, 3% anual, 5% anual, o sea, como que está... Ahí se ve claramente que hay una gran oportunidad ahí porque de todos los pasos que tú platicaste, Miguel, como yo lo entiendo es que muchos de ellos los abstrae el blockchain, la contaduría, el settlement, el reporting. Bueno, reporting lo puede hacer como Dune Analytics o algo más. Sí, L1 sí. Advisors también, seguro. Otra parte la abstrae L1 Advisors como estas conexiones, esta conexión de pipas, bueno, de pipas, de pipes, o sea, de tuberías. Y la otra parte, a final de cuentas, es Banec, porque este tipo de instituciones financieras que emiten o generan los activos y los protocolos descentralizados. También me recuerda mucho una plática, estuvimos en un panel en Ethereum México el año pasado con Stani de Aave, y el mejor consejo que se me quedó a mí es, construye lo menos posible. Uh-huh. O sea... Sí. No tienes que construir un mercado de dinero, utiliza Aave. No tienes que construir un exchange, utiliza Uniswap. ¿Ustedes cómo están viendo esa conexión de DeFi? Porque, o sea, siento que están operando en ese momento donde parece que... Me encanta este modelo mental donde cuando ves una cosa parece de izquierda a derecha, polos opuestos, pero si le cambias la dimensión se convierte en un círculo. Entonces, siento que en ese momento... O sea, como que ya están, L1 Advisors está en ese punto de como convergencia entre lo más DeFi, DeGen, o sea, vi que Vanek también invirtió en OneInch, y lo más tradicional, que es un ETF, bolsas de valores, acciones. Cuando hablabas de un exchange en tu ejemplo pasado, no era Uniswap o Bitso o Coinbase, era Nasdaq o el New York Stock Exchange. Entonces, ¿en qué momento llega a converger? O sea, todo converge. O sea, porque ustedes al final concentran todo, DeFi... tradicional, ¿cómo ves esa convergencia en el futuro?
Yo creo que es un proceso. Yo creo que es un proceso en el que muchas instituciones, muchos jugadores de este proceso se adaptan y muchos mueren. Y creo que muchas de mis conversaciones están ahorita enfocadas en hacer que las personas, las instituciones, los advisors específicamente, los family offices, entiendan cómo la infraestructura de cripto va a cambiar la forma como ellos trabajan. O sea, yo ya no estoy tratando de convencer a la gente, a los advisors, de que cripto es hoy en día un asset class invertible. Si tú no crees eso, mira, yo no voy a tratar de convencerte. Tengo muchas personas allá afuera que tienen la necesidad de usar un producto como el que estamos haciendo y ellos ya están invertidos. Yo no tengo que convencerte a ti de que deberías de invertir en cripto como un asset class. Lo que sí deberías de tratar de entender, y a lo mejor dices, no, para mí no es esto, para mí no veo en ese futuro, es cómo esta infraestructura que ya se creó y que está siendo adoptada va a cambiar la forma como tú administras las asset classes en las que sí crees, llamámoslo así. O sea, las asset classes en las que sí estás invirtiendo. Y la forma como trato de hacer el framing del por qué eso va a pasar no es porque la tecnología exista. O sea, la tecnología solamente no genera adopción. Es, de vuelta, el punto inicial del timing. El timing lo es todo. Para que una tecnología realmente se adopte, tiene que pasar algo o tiene que haber un cambio de behavior o tiene que haber un factor que acelere esa adopción de esa nueva tecnología. Y algo que muchos advisors están como ignorando cuando ellos dicen que no creen en que cripto es una asset class invertible. Bien. Pero cuando ellos lo dicen, ellos están ignorando el hecho de que una generación entera de clientes está muriendo. O sea, tienes la mayor transferencia de patrimonio de la historia sucediendo ahorita, 78 trillones de dólares que van a ser transferidos de los boomers, nuestros papás, los millennials y los Generation Z, nosotros. Y bueno, adivina, nosotros estamos muy cómodos y no solamente cómodos, esperamos que todos nuestros activos estén online, como nuestra información, como nuestros amigos, como nuestro trabajo. Esperamos que nuestro dinero, que nuestros activos, nuestras inversiones estén siempre disponibles para nosotros. Esperamos ser muy hands-on. Somos, en la mayoría de los casos, personas que quieren tomar sus propias decisiones de inversión. Muy diferente a lo que hacían nuestros abuelos en cuanto a la administración de su dinero. Y nosotros vamos a exigir precisamente que todos los advisors con los que trabajemos, los que trabajen con advisors, o los asset managers con los que, de los cuales compremos productos, nos vean dónde estamos, que es on-chain, online, ¿no? Entonces, es ese cambio cultural que va a hacer precisamente que esa tecnología se adopte. Entonces, eso es lo que yo trato de hablar con estas personas. Y ahí, Abraham, es donde empiezas a imaginarte entonces, bueno, el Nasdaq, el New York Stock Exchange, todos los market makers. Naturalmente van a haber entidades que se pueden como que adaptar orgánicamente a esta nueva. Hay otras entidades que, pues, redundantes, ¿no? Por ejemplo, los market makers, vas a necesitar makers, gente que, instituciones que hacen mercados, que hacen que haya liquidez en la compra y venta de diferentes activos, pero los market makers no van a hacer no van a dominar y van a tener el control total del mercado. Ahorita vas a poder, cualquier persona, tú y yo, podemos poner un porcentaje de nuestro portafolio, de nuestros activos, los que están generando hopefully retornos, podemos poner un porcentaje de ellos también en Automated Market Makers y nosotros podemos también formar parte de ese ecosistema y generar yield adicional si que tenemos el apetito para el riesgo. Entonces, naturalmente van a haber jugadores de este ecosistema que son redundantes o no van a ser un monopolio. Y bueno, ¿cómo es ese futuro? No lo sé, pero el mundo va a ser bastante diferente a lo que ha sido en los últimos 50 años.
Miguel, creo que quiero resaltar algo. Mientras hablabas, Espacio Cripto, hablamos de Cripto Web 3, pero pues también nos interesan otros temas. Y últimamente he estado estudiando, cuando desarrollas un producto, hay muchas formas de hacer una distribución. Y una de las que creo que está menos dominada y de la que se habla menos, es hacer una distribución enfocada en un canal. O sea, dominar el canal muchas veces es más valioso que tener muchos usuarios, ¿sabes? Me recuerda mucho a algo que está pasando en México. En México están todas estas plataformas que son como de PropTech, Property Tech, de bienes raíces, como Flat, Quinto Andar, Rumi y esas cosas, donde lo que estaba intentando hacer o lo que intentan hacer esas plataformas es conectar al dueño o la dueña, la persona que tiene la propiedad, que es dueña de una propiedad contra la persona que va a habitar esa propiedad, ¿no? Y dicen como, no necesitas al broker, el broker no sirve para nada, cortemos al broker. Y pues ahí van, ¿no? Y eso es un Red Ocean y se están peleando y a ver quién gana. Y del otro lado salió este startup que se llama Morada 1, donde ellos dicen como, no va a cambiar el broker va a seguir. O sea, estas personas cierran 20 transacciones al año, o bueno, más bien, 5 transacciones al mes, mejor adueñémonos de ese canal que son los brokers, en lugar de irnos por este supuesto de cambiar un comportamiento tan grande como no sé, que la gente vaya directo. Entonces, no sé, ese modelo mental se me hizo como muy adaptable a L1, que es como, hay toda esta narrativa y que nosotros somos muy pro, esta narrativa de, sí, ¿yo para qué quiero un broker? Yo Abraham, ¿sabes? O sea, hoy no lo necesito tal vez, pero el día que me mude o si algún día me mudo a Estados Unidos, pues sí lo voy a necesitar porque voy a tener que pagar impuestos en esa jurisdicción. O sea, como que es otro ecosistema. Entonces, es como esta como bipolaridad cypherpunk anarquista donde no necesitamos ninguna institución, no necesitamos ningún broker, no necesitamos agentes financieros, contra una realidad que veo en L1 que es como, no va a cambiar, los agentes financieros van a seguir existiendo, mejor adueñémonos de ese canal. Y es como tener un nodo con cientos de o con muchas ramificaciones en lugar de ir a cada ramificación.
Definitivamente. Excelente, excelente analogía. Y se transfiere completamente a lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que la gran mayoría de personas en cripto van a continuar siendo hands-on inversores. Y ese es lo que permite hacer self-custody. Self-custody, eres tú el único en control, el único en que tiene discreción del portafolio. Pero hay muchas cosas que a lo mejor no te vas a dar cuenta el primer ciclo o durante el bull run, pero creo que todos podemos pensar en un momento en el que hemos tomado malas decisiones o en el que no tomamos profits o el que no pensamos, si es el punto de vista de taxes, en las consecuencias fiscales. Y ahí es donde tener a alguien que no tiene la cabeza, o que tiene la cabeza fría, que no está como sentimentalmente apegado al portafolio, puede pensar en base a lo que es mejor para nosotros. Creo que muchas personas se beneficiarían de tener esa ayuda. Yo creo que como lo vemos es los advisors hoy en día manejan en Estados Unidos la mitad de todo el patrimonio de Estados Unidos, son más de 50 trillones de dólares. Entonces por eso queríamos entender ese canal, como dices, definitivamente.
Cuando yo empecé en mi carrera, yo estudié finanzas y tengo una licencia de asesor financiero en México. Y empecé como en este mundo de los bancos y yo veía que la gente en verdad no tomaba decisiones financieras y más bien lo que hacían era hacerle caso a una computadora. Y después me cambié de trabajo y entré a una fábrica de software en donde empezamos a hacer algoritmos de toma de decisión para bancos, justamente. Entonces nosotros lo que hacíamos era con APIs, traíamos la información histórica de las acciones, traíamos información de ciertos temas financieros de las acciones para tomar una mejor decisión y éramos nosotros quienes creábamos un score. Y voy a poner un ejemplo, si Bimbo tenía un score del 1 al 100 y si tenía 100 era que lo tenías que comprar. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, y esto se reflejaba en todos los financial advisors de un banco en específico, me empecé a dar cuenta que más bien un asesor financiero es quien lleva la relación con el cliente y al final nada más le hace caso al score que tiene, ¿no? En donde creo que sí es importante, porque como mencionaba Abraham, tal vez no toda la gente es savvy en cripto y tal vez quiera tener a alguien con quien platicar. Pero también me llegó mucho este tema que decías, Miguel, que los boomers van a transferir el dinero. Y a mí, la verdad, mientras menos me hablen por teléfono y mientras menos tenga que ver con gente del mundo externo, mejor. Justo una de mis mejores amigas, ella es asesora financiera de gente que tiene mucho dinero. Y me decía, no, es que tengo que ir a visitar a mi cliente a su casa. Porque así le gusta y pues el cliente ya tiene mucha lana y no quiere ir al banco. Y yo dije, ¡qué terror! O sea, si yo fuera ese cliente, yo jamás me gustaría que fueran a mi casa para firmar ciertos contratos, etcétera. Y tiene muchísima lógica que esto pueda ser un chain. Y desde el lado del usuario, es compartir menos información, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer es firmar transacciones y listo. ¿Cuáles son los pasos para el usuario que tiene que seguir para utilizar el One Advisors?
Sí, de nuestro lado, nosotros diseñamos el One para que si el día de mañana nosotros cerramos y de repente la información muere, que estamos diseñados para que siempre haya redundancia de data y todo, pero si nosotros mañana desaparecemos, no pasa nada. Tú puedes continuar haciendo todo lo que estás haciendo con tu advisor, toda tu información está on-chain. Nosotros no colectamos ningún tipo de KYC, data personal, te pedimos un nombre, puedes darnos tu nombre real o un seudónimo, y un email, que puede ser un email, tu email real o puede ser un email exclusivamente para L1. Más allá de eso, te preguntamos ciertas, tenemos cuatro preguntas en nuestro onboarding en cuanto a qué porcentaje de tus activos tienes en cripto, cuál es tu nivel de riesgo en el cual estás cómodo, pero no preguntamos identificación, personally identifiable information. Y la idea es que no queremos ser un honeypot de información. O sea, no somos un honeypot de capital, porque no tenemos acceso a private keys nunca. Tampoco queremos ser un honeypot de data. O sea, no queremos ser un target de hackers que quieran asociar información de wallets con información de quién es este, de quién es este wallet. Entonces, arrancando por ahí, la data que nosotros manejamos es mínima. O sea, toda data que nosotros manejamos está on-chain. Hacemos bastante trabajo en juntar la data de diferentes wallets, en limpiar, hay mucho spam, en limpiar todo lo que son los holdings de cada cliente. Agregamos diferentes transacciones en múltiples networks. O sea, sí, ahí sí tenemos que hacer mucha como massaging de la data. Pero si el día de mañana desaparecemos, toda tu data está on-chain. O sea, no necesitas realmente a L1 para acceder a tu portafolio y continuar transaccionando. Del lado de transacciones, hemos diseñado para los asset managers y los advisors, tenemos lo que llamamos un transaction builder, que es donde tienes una interfaz donde ves los holdings de tus clientes, y como tenemos una interfaz de drag and drop donde puedes poner diferentes recomendaciones en una interfaz. Puedes decir, ok, te recomiendo hacer este swap, luego vamos a agarrar este holding y lo vamos a poner un porcentaje en un pool de Uniswap V3 para generar yield. Quizás también vamos a agarrar y vamos a lend it en un pool de Aave para generar el yield que ofrece este pool de Aave. Entonces ahí pueden los advisors empezar a interactuar directamente con los protocolos a través de nuestro frontend. Lo que hacemos es estos widgets en el frontend que llaman a los contratos de esos protocolos directamente. Una vez que el advisor y el asset manager están listos para mandar la recomendación, aprietan un botón. Nosotros notificamos al cliente, hey, tienes una recomendación o esta estrategia que cambió y tienes unas nuevas recomendaciones que firmar. Y similarmente tenemos widgets para que los clientes vean las recomendaciones, un swap, un provide liquidity, lending, lo que sea, que interactúa directamente con los protocolos. Y lo único que tiene que hacer el cliente es firmar, swap, lend, lo que sea. Y eso va a generar el prompt de MetaMask o Wallet Connect, lo que uses para firmar transacciones. Y el cliente está firmando directamente on-chain. Lo que nosotros hacemos es facilitar ese trabajo, esa colaboración entre el asset manager, el advisor y el cliente.
Creo que algo que veo, Miguel, y que me emociona mucho, es que siento, y más bien L1 Advisors es un claro ejemplo de esto. O sea, te estás sentando en la mesa con los peces grandes de Wall Street, ¿sabes? O sea, Vanek es alguien, o sea, es una institución del, pues simplemente veamos quiénes aplicaron para tener el ETF de Bitcoin. Vanek, ARK, BlackRock, Fidelity, o sea, no es como que Bambajío está ahí, ¿sabes? O sea, y digo Bambajío como de risa, o sea, una institución pequeña, son los grandes jugadores. Y sí, o sea, deseándote todo el éxito del mundo, si logras como dominar o L1 empieza a dominar este mercado o ser relevante en el mercado, me recuerda como, pues eres un crypto native construyendo el siguiente futuro de las finanzas tradicionales. Y algo que se me viene a la mente es como, y me emociona muchísimo, es como en los 90s y los 2000s estaban diciendo como, no, pues los nerds se están adueñando de los negocios. Y era porque se estaban adueñando el internet, que era este information superhighway, ¿sabes? O sea, ya los nerds dominaron el internet. No es cierto que los nerds dominan o dominamos las finanzas. Todavía no estamos ahí. O sea, ¿quién domina las finanzas? El lobo de Wall Street con su traje de 3 piezas de chaleco y camisa azul cielo, ¿sabes?
Sí.
Pero este tipo de cosas puede empezar a hacer esta narrativa de, bueno, pues no sé si, no sé cómo nos queremos identificar, si nerds, crypto natives o qué. Pues es gente que ha construido productos, o sea, estuviste 3 años en Bitso, llevas varios años en el mercado cripto y ahora construyendo esa siguiente barrera, como ese siguiente umbral, es como bien emocionante porque es como, o sea, como comunidad y como industria siento que vamos avanzando y lo vamos logrando.
Definitivamente. Y así como nosotros hay muchas personas crypto natives dentro de estas firmas, la diferencia es que ha sido tradicionalmente, desde los últimos años, ha sido un career risk para estas personas decir, levantar la mano y decir, hey, yo soy un crypto native, yo soy un DGEN, estoy metidísimo en cripto. Si ellos hacían eso en el 2018, 2019, los botaban. Les decían, no, vete de aquí. O sea, ¿qué se te ocurre estar metido en cripto? Nosotros como que somos el anticripto. Y ahorita está cambiando. Ahorita es un diferenciador que tengas conocimiento de cripto como una empresa de TradFi. Y están empezando a surgir todas estas personas que llevan años metidos, callados, pero muy metidos, y se está empezando a generar este conocimiento interno. VanEck tiene un equipo de más de 20 personas, crypto native. BlackRock tiene un equipo muy grande, Fidelity tiene un equipo muy grande. Y todos son personas que históricamente estaban calladas, pero que estaban muy, muy activas en el mercado. Entonces, yo creo que este próximo ciclo va a ser muy, muy interesante porque realmente las instituciones están aquí. Muy diferente al pitch anterior, a la narrativa institucional anterior, porque hay cosas muy concretas trabajándose detrás de cámara.
Yo cada vez que hablamos de este tema, siempre me acuerdo del efecto Kodak, porque todo este tipo de instituciones tan gigantescas y empresas tan grandes han pasado por ello. Pues Kodak, que pasó de estas cámaras y fotos que tenías que revelar. Yo era demasiado chiquito como para entender ese proceso, ¿no? Pero yo ya nací como con el proceso digital. Lo vimos con el internet. Compañías como Wall Street Journal, que nada más vendían sus periódicos impresos, y ahora prácticamente lo venden todo en internet. Y yo creo que esta barrera siempre ha habido como en el tema de innovación. Oye, no, yo quiero seguir imprimiendo mi papel, y tal vez hubo un loco dentro de Wall Street Journal o de cualquier periódico que dijo, oigan, ¿y si lo ponemos en internet? Y todos le aventaron así sus vasos de agua, ¿no? Y después, esto es una realidad. Después vemos cómo YouTube llegó a darle con todas las televisoras. O sea, ya YouTube es mucho más visto que muchísimos canales de cable, y siempre era como el underdog, esta persona pequeña que tenía, oye, si tenemos esta idea de programa, lo grabamos y lo subimos. Y siento que ahora es lo mismo que está pasando en las finanzas, nada más que los monstruos son cada vez más grandes, en donde pues sí, Kodak era una empresa relevante y valió gracias a la tecnología y la evolución, y ellos no estuvieron dispuestos a adaptarse. Después, bancos que no están dispuestos a adaptarse a estas nuevas tecnologías, va a ser el mismo efecto Kodak. Como hemos visto grandes bancos caer porque no entendieron las nuevas tecnologías, y estamos viéndolo en todos lados. Entonces, es esta evolución natural hacia las nuevas personas, porque sí, a los boomers todavía les gusta ir a firmar sus cheques, pero yo en mi vida, como centennial, o ni siquiera sé qué generación soy, pero en mi vida he firmado un cheque y nunca lo voy a hacer, pero ¿cuántas transacciones no he firmado? Y esto es lo mismo para nuevas generaciones, y creo que tú lo tienes muy bien claro, Miguel. No sé si tienes el número de nuevo en top of mind, pero ¿cuánto dinero se va a transferir de los boomers a las nuevas generaciones? Y es
78 obvio. Trillones.
No, es una locura, es obvio que eso va a pasar al ecosistema digital.
Definitivamente.
Ese slide de market size en el pitch deck está muy jugoso.
ahí mencionabas algo, Lalo, de que son los bancos, que creo que pudiésemos hacer un podcast hablando exclusivamente del rol de los bancos. No hemos hablado del rol de los bancos en todo esto. Y es un poco el tema oscuro de lo que está pasando en cripto y de todo el push regulatorio, el lobbying increíble que hay a nivel congresional, a nivel del SEC en Estados Unidos. Lo triste es que mucho de lo que pasa en Estados Unidos también dicta indirectamente regulaciones en otros países. Muchos entes reguladores de diferentes países ven al SEC como que lo ven como, como un framework a seguir. Lo bueno es que no todos los países piensan de esa forma. Pero bueno, el tema de los bancos. Creo que necesitamos otra hora para hablar del rol de los bancos, pero hay un interés muy, muy, muy fuerte de mantener el status quo para, pues, mantener el control del dinero, ¿no? De las personas. Y bueno, ya eso creo que hay que ponernos nuestro sombrero de tinfoil para entrar
en tema. 100%. Los sombreros de tinfoil de papel aluminio, creo que esas conversaciones le encantan a Lalo. Son muy divertidas. Y a final de cuentas, o sea, me encanta que regresemos a cosas que están pasando, porque esto que estás haciendo está pasando en los bordes del sistema financiero tradicional, tal vez. O sea, no es la banca retail, no es el JP Morgan, no es el Chase, pero pues puede pasar. Y Miguel, quiero ir cerrando el episodio porque sin duda podemos pasar horas aquí. Y entendiendo, o sea, trabajamos juntos. Sé cómo eres una persona super crypto native, podemos hablar horas de esto. Y ahorita estás entregando este producto de L1 Advisors. Me encantaría que nos cuentes, o sea, imagínate L1 Advisors en 10 años, 5 años, 3 años, quién sabe qué tan rápido se mueva cripto. Con todas las innovaciones que están pasando hoy en el ecosistema, account abstraction, proto-dank sharding, todas las cosas que vienen, ¿cómo ves que estas tecnologías van a migrar tu producto? Porque con esta tesis de que tu producto puede ser un gran jugador financiero en 5 años, si estas tecnologías moldean tu producto hoy, quiere decir que van a estar moldeando la industria financiera en 5 años, ¿sabes? Entonces, ¿cómo estás viendo hoy este roadmap de evolución de la industria con lo que tú puedes ofrecer en L1 Advisors? O sea, Zero Knowledge Proofs, tantas cosas.
Sí, es la pregunta del billón. O sea, yo creo todo lo que está cambiando dentro de cripto, definitivamente va a mejorar. Yo veo desde el punto de vista de UX, de experiencia de usuario. Account Abstraction es el mejor ejemplo. Hoy en día, si L1 quiere enfocarse en traer a gente nueva a cripto a través de self-custody, es muy, muy, muy complicado todavía. O sea, para el consumidor promedio, especialmente un boomer, ¿no? Si quisiéramos como convencer a un boomer que no tiene idea de cripto de comenzar a usar e invertir en cripto a través de L1 Advisors, es bastante lo que le estamos pidiendo, ¿no? Tiene que como entender qué es self-custody, es muy complejo todavía.
Muchos clics que tiene que hacer.
Muchos clics, sí. Entonces nosotros, en ese sentido, nuestro total addressable market depende mucho también de la accesibilidad de que permiten temas como account abstraction, nuevas formas de onboardear a gente en sus primeros wallets de cripto, porque nosotros no vamos a hacer eso. O sea, nosotros no vamos a construir un wallet, nosotros no vamos a construir infraestructura, a menos de que, o sea, realmente no exista y sea como un must have, ¿no? Entonces dependemos mucho de esa infraestructura y estamos engaged en la comunidad muy, muy de cerca para asegurarnos de que nuestro feedback, o sea, como nosotros hablamos con advisors, hablamos con prospectos, clientes, nuestro feedback está llegando a las personas construyendo estos proyectos. ¿Cómo termina siendo el roadmap de aquí a 5 años? O sea, a mí me gustaría verlo desde el punto de vista de qué tantos assets han venido on-chain. O sea, cripto como asset class, creo que tiene muchísimo crecimiento exponencial, pero sí me gustaría ver una cantidad importante de stocks, de bonds, de deuda privada, de alternatives. Cuando ves las asset classes y todos los tens of trillions de assets, me gustaría ver un porcentaje importante de ellos on-chain. Y si eso pasa, y nosotros hemos hecho nuestro trabajo y nuestra tesis es correcta, pues muchos de estos stakeholders, asset managers, financial advisors, gente que opera en el manejo de capital, va a estar usando L1 para pues administrar y trabajar con esos activos. Va a depender mucho qué tan rápido crece en todo lo que mencionas, Abraham. Qué tan rápido vemos wallets con account abstraction siendo adoptadas, qué tan accesibles son nuevos layers de transacción, si Ethereum se consolida como el settlement layer, si hay otros, o sea, si de repente tenemos que apostar por otros, nosotros estamos 100% apostando a Ethereum, pero el futuro uh-huh. puede cambiar, ¿no? Y de repente podemos necesitar, a lo mejor no hay un solo layer de settlement, a lo mejor hay muchos. Y bueno, en ese caso tenemos nosotros también que construir soporte para eso. O sea, depende mucho de todas estas moving pieces. Pero bueno, mientras tanto seguimos enfocados en el problema, en el low hanging fruit, como dicen, y es un juego de survival, especialmente en los bear markets de cripto, que son tan, pueden ser tan complejos.
Justo creo que lo resumimos en tema de timing, ¿no? También es timing. Aguantar lo suficiente para entender cómo es que esta industria evoluciona y hacia dónde va. Y yo creo que estás haciendo unas apuestas correctas. Y es un tema de también sobrevivir. Tienes la experiencia de cómo hacerlo. L1 Advisors también tiene muy buenos advisors, muy buenos inversores. Así que creo que sin duda lo pueden lograr y va a ser algo súper, súper interesante de mantener dentro, en la mira de todas las personas acá. Miguel, vamos a cerrar con la última gracias, pregunta. Ale. Y creo que esto es la que hacíamos antes, pero me encantaría saber tu visión y saber un poquito de cómo piensas. Si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto de cualquier manera y pudieras tener una conversación con esa persona, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? O sea, ¿le diría o le preguntaría?
Lo que gustes.
Yo creo que poder preguntarle algo le quita magia al asunto. Yo creo que es como... O sea, ¿qué realmente hay que preguntarle a él o a ella que no lo puedas ver en el código? Al final del día, O sea, le podría preguntar, quizás le preguntaría algo así como, ¿trabajas para el US government? O sea, ¿eres un agente? No sé si le preguntaría algo sobre cripto, sobre el futuro de cripto, porque ya como que su labor está hecha, ¿no? O sea, está en las manos de la comunidad. Sí, le preguntaría si es un agente del gobierno.
Me encantan esas conversaciones, así que podemos conspirar.
Otra juntos, vez ponemos nuestro papel aluminio.
Me gusta, o sea, quiero rescatar mucho lo que dices, Miguel, porque mientras pasa el tiempo más me gusta tener a Satoshi como una figura mística más que persona. Y creo que lo que tú decías es, o sea, mantener el misticismo de esa persona, porque el momento en el que humanizamos a Satoshi y decimos, no, pues es un, o sea, como puso en algún momento, es un hombre japonés de 40 y tantos años en el Bitcoin Forum. O sea, en lugar de ser una idea, se convierte en una persona. Entonces, lo que tú dices es, dejas a Satoshi en ese estatus de idea, y creo que, bueno, esa es mi interpretación, tal vez un poco abstracta de lo que dices. Y gran respuesta, muchas gracias. Y para concluir, Miguel, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden seguir a L1 Advisors?
Bueno, estamos en Twitter, @X, ahorita, @L1Advisors. Mi cuenta personal es @Kudry, Kudry. Y si quieren usar la plataforma, L1Advisors.com.
Venga.
Buenísimo. Muchísimas gracias a Abraham y Lalo por la invitación. Qué buena conversación.
Muchas gracias a ti, Miguel. Y pues ya saben, sigan a Lalo Crypto, @AbrahamCR, síganos en Espacio Crypto. Y como siempre decimos, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en la siguiente.